interpretación, teníamos serias dudas. Y fue más o menos hace 2, 3 años cuando la inspección empezó a comprobar las deducciones que habían hecho los empresarios y ratificaron el criterio que habíamos adoptado los asesores. Con lo cual, hoy en día es un tema no pacífico al 100%, pero sí bastante claro, y cada vez son más las empresas que crean puestos de trabajo que se acogen a esta materialización.
¿Y qué supone esto para la empresa, Salvador?
Esto supone para la empresa que si tiene 10 puestos de trabajo y decide crear dos nuevos puestos de trabajo, y vamos a suponer que estos dos puestos de trabajo tienen un coste con los sueldos y la seguridad social de 60.000 euros al año, pues entonces se entiende materializada la RIC en esos costes de 60.000 euros durante 24 meses, es decir, como si hubiese comprado una máquina por importe de 120.000 euros. Los costes salariales, la seguridad social, durante un periodo máximo de 24 meses. A cambio, a lo que se obliga al empresario, si es una empresa pequeña, a mantener ese crecimiento en su plantilla durante 3 años, y si es una empresa grande, a mantenerlo durante 5 años. Con lo cual, es un aliciente muy claro para materializar la RIC en creación de puestos de trabajo, algo de lo que estamos tan necesitados en Canarias.
Claro. La pregunta es, y aquí está Antonio también con ganas de hablar, ¿no? La pregunta es, Antonio, si esto puede darle un empujón a la contratación en Canarias, ¿no? Porque
Sí, precisamente. Hola, buenos días, Salvador.
Hola Antonio, ¿qué tal?
El otro día coincidíamos en una jornada de organizar el Parlamento sobre REF y un poco la situación actual, y también estaba el jefe de la inspección, Roque Florido, el jefe de inspección de Santa Cruz de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, y estaba hablando precisamente que era una pena que este elemento que figuraba precisamente en la RIC, como ha explicado perfectamente Salvador hace unos años, en estas dos modalidades, se hubiera utilizado relativamente poco, porque la impresión de la inspección es que era una buena herramienta, ¿no? Y él, precisamente, quizá encontraba la explicación, ¿no? Lo trasladaba en que la norma quizá no era suficientemente clara y podía generar cierta inseguridad jurídica, ¿no? Por lo tanto, Salvador, podemos entender que al seguir avanzando en estas aclaraciones, podemos esperar que cada vez se empiece a utilizar bastante más este mecanismo, que desde luego podría ayudar bastante, como bien dice, ya no solo a la grande empresa, sino a la empresa de reducido, ¿no?, dimensión.
Exactamente, a la empresa de la calle, que es la que en un momento determinado genera empleo, y esa generación de empleo que supone un plus para la sociedad canaria, que esté primado e incentivado desde el punto de vista fiscal.
Que esto puede, lo digo porque cuando tocamos estos temas, ¿no?, sobre todo aquello que tiene iniciales, esto distancia a la gente, distancia a los oyentes, ¿no?, diciendo, pero ¿qué es esto de RIC?, ¿no? Y, bueno, pues estamos hablando de que aquellas empresas chiquititas que puedan dotar la RIC pueden dedicarlo a contratar a trabajadores, y a lo mejor con el ejemplo que ponía Salvador, que yo creo que se entiende bien, durante esos 2 años no tendrían que pagarlo. Le va a saludar también Salvador, mi compañero Pepe.
Yo estoy en contraposición a lo que se está diciendo. Yo estoy francamente en contra. Primero, porque la RIC no está solventando una serie de problemas que en este momento están planteados. Si ustedes quieren, hablamos ahora de las discrepancias que hay en torno a la aplicación del IRPF y hasta dónde se puede llegar. O, por ejemplo, en este asunto del que estamos hablando. Es los dos nuevos puestos de trabajo que crean. Es decir, no sirve para los que tienen actualmente, sino para los que van a crear.
Claro.
Pero es que no estamos en una oposición de crear más empleo, sino estamos todo lo contrario. Si es que no se vende, ¿quién va a crear empleo en este momento?
Estamos en la crisis total, como le gusta a
No,
Pepe.
claro, pero es que alguien tiene que llevarle la contraria a don Antonio. Yo lo siento, pero lo mismo que le llevo la contraria a usted,
No,
se la llevo también a Salvador, que
pero no,
yo
pero
no creo.
a ver qué dice Salvador. Salvador, yo lo que veo aquí es que a lo mejor, precisamente en el contexto que dibuja Pepe, de que hay empresas que no se animarían en estos momentos a contratar más gente, pero con esto igual sí, Salvador.
Sí, bueno, hay dos cuestiones aquí. Primero, No podemos demonizar un incentivo económico que su filosofía es que el empresario que genere beneficio en Canarias lo invierta en Canarias. Uh-huh. Eso es una filosofía que tenemos en Canarias, que debemos seguir con ella y que nos están copiando en otros territorios.
Yeah.
Que esa posibilidad en un momento determinado cambia y se amplían las opciones de tal forma que si una inversión genera puestos de trabajo, pues también esos puestos de trabajo se incentiven con la RIC, a mí me parece magnífico. Ahora bien, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pepe en el sentido de que el problema del empresario en Canarias ahora es que si va a crear un puesto de trabajo y está en un sector como es la hostelería, ¿dónde encuentra ese puesto de trabajo? ¿Dónde encuentra ese trabajador que quiera hacer la jornada laboral completa? Pues, estamos en un momento en que medio país está subsidiado, los trabajadores sencillamente prefieren seguir cobrando los subsidios que trabajar, y tenemos un sistema que no incentiva el que estos puestos de trabajo se cumplan.
Eso,
y eso es una realidad, eso
está,
es una realidad
está haciendo,
que tenemos en Canarias y en España.
Está haciendo unos días una lectura que no me parece ni bien ni mal, pero por lo menos yo lo he interpretado así, en términos de que el escudo social hace competencia.
Uh-huh. El escudo social hace competencia y hoy en día el empresario está más preocupado por tener una plantilla coherente y con productividad que la aplicación de incentivos fiscales.
¿Y competencia desleal o competencia seca?
Bueno, yo ahí no me meto, que no es mi especialidad, pero lo que sí veo es que la demanda de los empresarios va variando y hoy es un problema el completar las plantillas laborales.
En Lanzarote, con 180.000 desempleados, Salvador.
Sí. Con 180.000 desempleados.
Pero yo insisto, yo Salvador, gracias por tu honestidad, porque evidentemente esta es la razón. Pero fíjate tú, por ejemplo, el asunto, Jaime, de que tú no puedes... hay otros ejemplos que podríamos tratar. Hoy, por ejemplo, no se puede aplicar el REF a aquellos que hayan recibido ayudas europeas para... Por ejemplo, para una instalación eólica, tú has recibido ayudas europeas para montar molinos de viento y no te puedes acoger a las medidas del REF. Entre otras cosas, son las cosas que se están denunciando hoy en día.
Pues es una interpretación del Instituto de Eficiencia Energética, que habrá que aclararlo con ellos.
¿El que manda en eso?
No. El que manda en eso es la Dirección General de Tributos, que tendrá que, digamos, trasladar y analizar... O trasladar que digamos que esto es una ayuda al funcionamiento, ¿no? Y a la inversión, y que no tiene
pero
que ver,
molestan,
y que puede ser compatible con la inversión.
¿El que hace la inversión o
por supuesto, claro, y las dudas efectivamente van surgiendo, y por eso es bueno ir aclarando los diferentes elementos de conflicto para evitar que sigan subsistiendo esos elementos. Es como antes decíamos, oye, la coyuntura actual, a lo mejor el instrumento, dice, en una coyuntura en la que no se está generando mucho empleo y genera para empleo, pues a lo mejor ese instrumento no es muy útil, pero no va a haber que criticar el instrumento porque en una determinada coyuntura no sea a lo mejor.
Pero
no,
si
no,
yo no se me enrede con esto, que claro, tengo que despedir a Salvador. Claro. Salvador, muchísimas gracias.
Bueno, a mí me gustaría aportar algo en el tema este de las eólicas, porque el tema es preocupante. Ya no es un tema ahora de que el incentivo de la materialización de la RIC en eólica sea el que se cuestiona, sino que es el propio texto de la subvención que se concede el que parece excluir cualquier otro tipo de ayuda. Ah. Y como se interpreta con razón de que la RIC es una ayuda, pues entonces dice, pues la materialización RIC no te sirve o la subvención tienes que devolverla. Es un claro ejemplo de las discrepancias, de la litigiosidad que impera siempre en la aplicación de los incentivos en Canarias, llámese subvenciones o llámese incentivos fiscales tan potentes y beneficiosos para nuestro archipiélago como es el de la Reserva para Inversión.
Pues gracias por este bonus track, Salvador. Salvador,
pues, sí. Gracias a todos y saludos a los que no veo.
Gracias, don Salvador.
Gracias. Pepe preocupado porque está muy de acuerdo con Salvador Miranda.
Hombre,
Salvador Miranda, que como dije al principio de la conversación con él, pues es economista, abogado, experto Enrique, también el director de la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal. Vamos a hacer una pausita y a la vuelta vamos a hablar con la presidenta del Cabildo de Tenerife. Si a don Pepe Moreno le parece bien.
No, a mí me parece muy bien. Yo sabe usted que yo estoy en contra absolutamente de todo, pero porque alguien tiene que estarlo.
8:10.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los Premios al Valor Social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como les habíamos anunciado, está con nosotros también hoy la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le voy a plantear una dudita así rápida y que estábamos antes debatiendo, que dice que podemos aprovechar esa sentencia del Supremo de restauración de los de las canteras de áridos de Güímar para hacer el salto de agua de Tenerife. Pero aquí teníamos la duda de con respecto a esa sentencia. Esa sentencia lo que dice es que hay que restaurar eso como estaba y no hacer unas balsas de agua para el salto, ¿no? ¿Usted qué dice al respecto?
Hay que leer bien la sentencia y nos tenemos que sentar con el gobierno de Canarias. Lo que queda claro es que hay que pagar y que le corresponde, en este caso a gobierno y a Cabildo, restaurar ese espacio. Y habrá que sentarse y leerlo muy bien, porque es verdad que hay un proyecto importante de hidrobombeo que puede ser fundamental para la isla de Tenerife para poder incorporar, introducir más renovables y darle más estabilidad al sistema eléctrico. Yo creo que es fundamental y parece que varios estudios indican que este lugar podría ser el adecuado. Entonces, vamos a ver en qué términos dice la sentencia que hay que restaurar, si es devolver exactamente al momento anterior o realmente pueden haber un espacio que creo que sería fundamental. Y de hecho, el gobierno de Canarias y nosotros y el anterior gobierno ya estaba trabajando en esto.
Lo que pasa es que, bueno, como usted dice bien, habrá que leer esa sentencia, señora Dávila, porque saber qué es lo que se puede hacer. Lo que pasa es que si lo dedican a otra cosa, al menos en principio, sin haber leído la sentencia en profundidad. Pero claro, si la sentencia dice que hay que restaurar, si usted dice, esto se puede dedicar a otra cosa, como puede ser ese salto de agua, que sí, que bien, que además ya está hecho. Los que han hecho ese agujero dirían, bueno, yo entonces no pago nada, o usted me paga a mí el salto, porque yo he construido ese hueco, ¿no?
Por eso creo que hay que leer la sentencia. La sentencia lo tienen que leer los juristas y exactamente en qué términos se debe interpretar.
Una cuestión más rapidita que tenemos que volver a escuchar en unos mensajes comerciales. Hoy cifra el periódico El Día en 2.100 millones las obras que necesita la Tenerife 5 y su entorno para acabar con las colas. 2.100 millones, ahí está incluido todo.
Yo creo que no es la TF5, yo entiendo que son todas las infraestructuras de Tenerife, solo el cierre del anillo, tanto TF1, TF5, los túneles de la Gorgolana, también la variante de la Laguna, son todas las, se refiere a todas las infraestructuras de carretera.
El anillo creo que no está, pero sí, resto de cosas.
La TF5 le aseguro que no. Son 2.100 millones.
O se lo ha dicho Don Pablo, o se lo ha dicho Don Pablo para olvídate.
Son todas las carreteras. 280
el tercer carril, sí. 350 la variante del aeropuerto, 120 millones el soterramiento de la vía por la Laguna, más 68 millones del tranvía al aeropuerto. Y después el proyecto del tren que lo metieron ahí también.
Tren incluso, a ver, el tren puede ser incluso más. El tren en su momento estaba cuantificado en torno a los 1.300, 1.500 millones. Tanto el tren al sur como el tren al norte más o menos están en ese entorno. No estaríamos hablando, si incluimos los proyectos ferroviarios, estamos hablando de mucho
más. ¿Y tenemos dinero para esto, presidenta?
El dinero tiene que venir del gobierno de España, que ya financia infraestructura ferroviaria en todo el estado, y de hecho teníamos en su momento una modificación de la ley ferroviaria para que se incluyan los sistemas ferroviarios insulares, y de hecho se hizo en su momento un trabajo muy importante con las empresas vinculadas con el Estado para el desarrollo del tren, tanto del sur como del norte.
Ahora seguimos hablando, 8:16.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Santa Cruz? Pues no te pierdas la ruta de la tapa mar y montaña que el Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha con motivo del proyecto Dusianaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Del 16 de noviembre al 3 de diciembre, descubre las tapas que han preparado para ti los establecimientos de la capital. Vota por tu favorita y gana bono regalo. Infórmate en degustalatapasantacruz.com.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, lo descuento.
¡Ah! ¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas al bombero.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna, hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza. Nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige Velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos visita hoy la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, entre otras cuestiones por los presupuestos del Cabildo, que ahora lo ratificábamos con ella misma. Son 1.138 millones, incluyendo las empresas, 1.041 si quitamos a las empresas. Un aumento considerable de los presupuestos, pero ayer, que pasaba por nuestros micrófonos Pedro Martín, era crítico y, por ejemplo, decía que en los presupuestos no hay partidas para las vías paralelas a la autopista. Vamos a escuchar lo que nos decía.
Se le dice a los vecinos de Guamasa que se van a hacer obras en la TF-235 y en la TF-152 para mejorar su problema, pero vamos a los presupuestos y no hay nada, 0 euros. Por tanto, a mí eso me parece un poco de tomadura de pelo.
Nos hablaba también de las plazas para residencias sociosanitarias. Esto era lo que decía Pedro Martín.
El acuerdo del gobierno de Canarias era poner 12 millones y medio para residencias de mayores en Tenerife. Bueno, anunció que iba a poner 14. Pero cuando vamos a los presupuestos de la comunidad autónoma, lo que vemos es que ha puesto 3.800.000 euros. Es decir, ha puesto mucho menos dinero del que le corresponde poner al gobierno de Canarias. ¿Y qué ha dicho el Cabildo? No ha dicho nada. Se ha quedado en silencio. Por lo tanto, a mí esto me preocupa.
Bueno, son solo dos cuestiones para abrir boca. ¿Qué le parece, presidenta?
Bueno, voy a hablar primero de del Cabildo y del presupuesto. Para nosotros era muy importante aprobarlo con tanta antelación, 27 de noviembre. Eso significa que dentro de un mes estarán ya sale información pública y por lo tanto entrarán en vigor el 1 de enero. Esto parece un tema menor, pero creo que es muy importante. Es la primera vez que se aprueban los presupuestos con entrada en vigor 1 de enero y esto nos permite tener una mejor ejecución. Respecto a carreteras, la cantidad de carreteras crece y no solamente están las carreteras, la TF1, la reasfaltado, sino todas las carreteras sobre las que tenemos competencia. En el caso de, hay carreteras que tienen proyectos, pero en el caso que se refiere el jefe de la oposición, se refiere a dos carreteras en las que hemos hecho pruebas con el corte de Guamasa, y en estas carreteras pues hay una parte que corresponden a bolsa y que sobre el que pues el consejero de carretera coge la que necesita pues para cambiar a lo mejor una rotonda, un desvío, en fin, no necesariamente hay una obra con un proyecto de carretera. No es el caso de estas pequeñas intervenciones que normalmente no están en los proyectos de presupuesto. Lo que están son las obras sobre las que sí hay un proyecto, una intervención que requiere un informe ambiental, etcétera. Entonces ahí sí están esas carreteras. Todo lo que se refiere pues tiene que ver con rotonda, mejoras de las carreteras, que es el caso de las intervenciones en Guamasa, están en una, vamos a decirlo así, bolsa sobre la que se interviene de obras y mantenimiento.
Plazas de residencia.
Bueno, a mí me llama la atención porque el Cabildo Insular de Tenerife en el anterior mandato paralizó el plan sociosanitario. De hecho, nosotros nos encontramos con que teníamos que devolver derivado del anterior, de la parálisis del anterior gobierno, 8 millones este año y 8 el año que viene. Es decir, la devolución de 16 millones de euros, cosa que me parecía tremendo porque realmente se paralizaron los proyectos. Ahí está, no es una cuestión de cifras. Parado el de Guía de Isora, parado el CAM de la Cuesta para niños con discapacidad, parado el de la Santísima Trinidad en la Orotava. En fin, no se hicieron las plazas sociosanitarias y están las personas con dependencias que no tienen plaza, y precisamente lo que hemos hecho es darle un impulso. El gobierno de Canarias en el año 2023 ha puesto 14 millones por adelantado y además lo que hemos conseguido es no tener que devolver esos 16 millones por la ineficacia del anterior gobierno.
¿Cuántas plazas van a hacer ustedes en este mandato?
Bueno, se necesitarían muchísimas. Piensa que hay casi 7.000 personas pendientes de la dependencia. Estamos hablando de tratar de sacar adelante 2.500 plazas.
2.500 plazas en este mandato.
2.500 plazas.
Y no olvidemos, por ejemplo, que hay 550 personas en los hospitales canarios que están dadas de alta, pero no tienen una plaza en un centro y que cuestan tres veces más.
Y además es de los grandes problemas, porque si quieres intervenir en la sanidad, y tenemos que recordar que Tenerife está probablemente a la cola en materia sanitaria, es fundamental que haya un desahogo por parte del Cabildo en la intervención en el sociosanitario para poder intervenir con las personas que tienen enfermedades crónicas, que probablemente que sea muy difícil que estén en casa cuidado por un familiar, y no solamente es el cuidado a domicilio, sino también ya a veces centros que tienes que poner en marcha.
Vuelvo momentáneamente a lo de las infraestructuras que necesita la isla de Tenerife. Nos dijo la última vez que hablamos, Presidenta, que estarían pensando hasta final de año si se hacía la variante del aeropuerto o no. ¿Cómo va ese asunto?
Nosotros vamos a ver, cuando llegamos al Cabildo de Tenerife nos encontramos que el gobierno de Canarias planteaba la variante, había desarrollado ese túnel, un túnel importante con una intervención desde el punto de vista económico muy potente, pero que el informe técnico del Cabildo era desfavorable. Todos los informes del Cabildo eran desfavorables. No sé, en fin, no, yo creo que las cosas hay que hacerlo con diálogo, no solamente con los ayuntamientos, sino también con los cabildos. Y yo no digo que la variante no sea necesaria, pero indudablemente tiene que haber un criterio técnico en el que todos estemos de acuerdo que es la mejor solución. Y bueno, se salvaba con un informe jurídico que simplemente decía que no eran vinculantes. Y yo creo que esto no puede ser. Es decir, que tienen que coger técnicos de Cabildo y técnicos del Gobierno de Canarias y decir, cuando vas a intervenir sobre una infraestructura, cuál es la mejor solución. Yo no dudo que probablemente sea esa variante, porque salva toda la zona agraria, pero es una intervención que, insisto, cuando llegamos teníamos los informes desfavorables. Y yo creo que no se salva con un informe que diga, esto no es vinculante y no le hago caso a lo que digan los técnicos del Cabildo. Creo que hay que afrontar, cuando se aborda una inversión de este calado que supera los 500 millones de euros, pues que todos estemos de acuerdo que esa es la mejor solución.
O sea, que todavía no se ha decidido si se hace o no.
No, estamos trabajando todas las semanas con el Gobierno de Canarias para ver en qué aspecto nos tenemos que poner de acuerdo para salvar y que todos estemos de acuerdo en las infraestructuras que son estructurantes del territorio de la isla de Tenerife y que todos estemos de acuerdo, porque no véanle que venga un gobierno de España o de Canarias, te haga un agujero, haga un túnel y que después el Cabildo no lo quiera recibir, o sea, esto o no sea, no tenga claro sus técnicos, ¿eh? No estoy hablando de la etapa anterior, estoy hablando de que Pedro Martín estaba al frente del Cabildo y al frente del gobierno estaba Ángel Víctor Torres, y había un divorcio absoluto en carretera en el que el gobierno hacía lo que le daba la gana y no hablaban, y de hecho tenían absolutamente prohibido que a nivel técnico hablaran, hubiera diálogo entre los técnicos.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Presidenta. Preocupaciones y sensibilidades en las islas, sin duda, todo lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, sociosanitaria. Hablamos de 7.000 solicitudes y la gente que no sabrá siquiera hacer la solicitud, es decir, serán seguro muchos más. Pero sin duda, creo que no me equivoco si digo que la mayor sensibilidad en el día a día está en el tema de la movilidad. Ayer escuchamos, entre otras dos cosas, al expresidente del Cabildo. Una, ahí están los proyectos, ¿por qué no sacan los proyectos a concurso? Eso de una parte. Y por otro lado, bueno, restando importancia y eficacia las medidas que ha ido implementando y con las que está explorando posibles soluciones. Incluso en un momento determinado le dije, bueno, ustedes de los que piensan que la solución son las obras, no solo las obras pero en paralelo estas otras medidas.
A ver, yo creo que es muy importante tomar medidas en lo que se hacen las obras, porque podemos tener un tercer carril y el tercer carril estar al día siguiente colapsado. Eso ha ocurrido en muchísimos sitios, con lo cual tenemos que cambiar de hábito. Para nosotros es fundamental la apuesta por el transporte público. En su momento lo demostramos exigiendo al Gobierno de España que, además más de los trenes, incorporar al sistema de guagua la gratuidad. Ha demostrado que es un éxito, pero bueno, no se apostó por este sistema y de hecho hay una enorme demanda de usuarios de la guagua. Hemos quitado camiones pesados de las horas puntas y creo que eso es fundamental, cambiar también el hábito de cómo se distribuye la logística, el sistema de transporte de mercancías en las islas. Tenemos también, hemos trabajado con Azotel para quitar también vehículos de trabajadores de los hoteles que iban a distintas horas para que vayan en transporte colectivo y además impulsado por el sector hotelero y creo que el sector turístico tiene mucho también que decir. Aquí es fundamental no solamente las infraestructuras, insisto, no solamente las infraestructuras, que hay que hacerlas y hay que hacerlas todas, pero sobre todo hay que apostar por los sistemas de transporte colectivo como es la guagua y los sistemas ferroviarios, pero a corto plazo había que abordar, yo creo que de forma valiente y sin complejos, el ir buscando soluciones inmediatas, y eso es lo que hemos hecho. Pero es que voy más allá, es lo que dice el plan de movilidad sostenible que se impulsó del anterior gobierno. que con una sola solución, que es solo hacer infraestructura, nunca vamos a solucionar el grave problema que tienen estas islas de número de vehículos por habitante y el uso que se hace de...
Poniendo el foco en la TF5, también habría que hablar de la TF1, están en diálogo con los vecinos, por ejemplo, de Guamasa, ¿y qué le cuentan los alcaldes y los vecinos del resto del norte, del norte de la isla?
Bueno, los datos que tenemos, aparte de lo que nos dicen los alcaldes, que estaban muy satisfechos con la prueba durante esos 10 días, los datos objetivos es que indican que desde ICOD hubo un ahorro de en torno a unos 50 minutos, que es importante, que la vía, por supuesto, iba mucho más desahogada, que los ahorros de tiempo de alguien que vive en Los Realejos o La Orotava, Puerto de la Cruz, estaba en torno a 30 minutos y que iban más desahogados. Y tenemos que recordar que por esa vía pasan unos 15.000 vehículos. Lo que se hizo fue cortar el acceso por Guamasa. En este acceso pinchan en torno a 600 vehículos a la hora, entre las 6 de la mañana a las 9 y media de la mañana, y lo que estamos trabajando es que, bueno, lo que sean la densidad de los vehículos en esas dos vías, que es la que va paralela al aeropuerto, no le puedo dar el nombre, pero vamos, la 235, ya es conocida, la 152, bueno, buscar mecanismos para que vaya mucho más fluida estas dos vías. Y ahora lo que estamos trabajando y lo que hemos dicho es que queremos soluciones, por supuesto, para la gente que viene del norte, pero también creemos que podemos mejorar la fluidez en estas dos vías que permitirían desahogo y entrar en tres carriles, lo que se hace el tercer carril hasta desde Los Rodeos hasta Guamasa.
Tengo aquí a un oyente de los afectados de Guamasa que hace unos días me viene diciendo que cuando tengamos la oportunidad de hablar con usted le digamos que una de las mejoras que se puede hacer es que la glorieta pequeñita esa que está en el aeropuerto tenga un acceso directo a la autopista y no tengan que pasar por la glorieta. Yo creo que está bien pensado, ¿no?
De hecho, están tanto los técnicos de carretera como los de movilidad trabajando con la Dirección General de Tráfico y también con la Guardia Civil, precisamente para identificar aquellos puntos donde podemos darle mayor fluidez, porque a un simple ceda al paso te puede suponer
Yo creo que tiene razón el oyente, ¿no? Que cuando llegas a esa glorieta pequeñita es el parón que haces, pero si tuvieras un acceso directo y ya fueras directamente a la autopista, pues a lo mejor eso tendría más fluidez.
Y de hecho tenemos, no sé si se dan cuenta que en el propio aeropuerto hay una vía que está cortada que podría entrar también en un acceso directo y que podríamos habilitarlo. Estamos trabajando en varias intervenciones que, insisto, no hace falta que estén en el presupuesto denominados de esa manera, sino que hay una bolsa y que...
Y cuando tengan eso, cerrarán Guamasa.
Y cuando se haya avanzado en esos aspectos, probablemente iremos ya a la intervención definitiva. Así que, bueno, que simplemente es cortar el acceso de 6:30 a 9:30 de la mañana. Vale.
Y otra pregunta que llevo aquí también unos días que me está repitiendo José Emilián, que es que ¿cuándo van a compensar a todos aquellos que sufrieron destrozos por los helicópteros en el incendio?
Bueno, en la parte que corresponde al gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias se ha hecho cargo de la parte, no sé si habla del agua
Él me dice destrozos del helicóptero, ¿no?
Del helicóptero, pueden ser en las viñas, pueden ser en las viñas, pueden ser en los cultivos. Nosotros le hemos pagado a los ayuntamientos ya por adelantado, hemos anticipado todos los gastos y me consta que en el Cabildo y también el gobierno, cuando es nivel 2 le corresponde al gobierno, pero nosotros hemos estado siguiendo para darle la relación de cultivos que han sido afectados.
Antonio, pregunta.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
¿Cómo estamos?
Antonio, ¿me puede preguntar?
Aquí estoy como tertuliano. A veces a Pepe le cuesta hacerse la idea.
Somos buenos amigos y compañeros y además negociamos el régimen económico y fiscal. Yo recuerdo largas noches de trabajo con
la presidenta
con
intentando,
Siendo precisos, presidenta.
Le tengo que hacer la pelota, Antonio.
Siendo precisos, hoy está de contertulio.
Hoy está de contertulio. Muy bien.
Yo creo que las dos cuestiones que ha planteado Mayer son, yo creo que ahora mismo también son las que más me preocupan, ¿no? Con el tema de la movilidad, lo hemos comentado aquí, yo creo que no es una solución, son varias, ¿no? Y eso, y lo que sí me preocupa, y lo he expresado abiertamente, es que se pueda pensar que al buscar soluciones alternativas se desechen las soluciones de las obras, ¿no? Y entonces eso sí genera preocupación. Y con esto que comentaba la presidenta de ahí discrepancia entre técnicos, digo, bueno, esto suele ser habitual entre administraciones. Por ejemplo, todo el desarrollo de las grandes infraestructuras eólicas y de fotovoltaicas ha sido muchas veces utilizando el mecanismo del 6B que contempla la ley que contempla la ley precisamente cuando hay discrepancia entre las administraciones, pero
el Siri se favorece... de Pepe no
esa no he sido yo, ¿eh? El Siri de Pepe.
Pero favorece el interés general, ¿no?
No, no le he entendido, dice.
Es que con Pepe.
Ni el Siri entiende.
Ya no sabe cómo boicotear.
Total.
Yo estoy completamente de acuerdo con Antonio. Yo creo que también el hecho de que nunca se haya intentado poner soluciones inmediatas, intermedias, en lo que se hacen las infraestructuras, y algo que me parece fundamental, que es cambiar los hábitos de cómo nos movemos, es fundamental, pero en absoluto tiene por qué de alguna manera asustar a quienes entiendan que eso va a dejar de un lado las infraestructuras. Las infraestructuras de carreteras se tienen que hacer, son carreteras que están diseñadas de los años 60, 70 y que con la densidad de tráfico hay que tener autopistas que sean autopistas, y por lo tanto las arterias principales hay que concluirlas, no solamente el cierre del anillo por el noroeste con el túnel de Erjos, que es una intervención muy grande. Tendremos que discutir además con el gobierno de Canarias, porque al traspasar esa inversión, esa infraestructura, el mantenimiento es muy potente. Es el túnel más largo en carreteras de toda España, y probablemente ahora mismo una de las inversiones más importantes en carreteras de toda España. Pero hay que hacer las infraestructuras, pero en paralelo hay que impulsar...
En lo que no son obras, presidente, usted, lo digo porque...
Perdón, solo
un apunte. Usted va a seguir explorando. ¿Ensayo acierto o ensayo error?
Absolutamente, lo dije. Yo no me venía al Cabildo Insular de Tenerife a cruzarme de brazos y mientras estábamos en una cola en lo que se hacía en la infraestructura. Creo que se ha apostado por el transporte público, por ejemplo, las guaguas lanzaderas directas a la universidad, y Antonio además es profesor, o sea, directas a la universidad desde ICOD y desde el norte, sin tener que pasar por el intercambiador de la Laguna, que es un nodo donde concurren muchísimas transportes y supone un problema, está siendo realmente exitoso, y eso nos lleva a pensar que líneas directas de este tipo tenemos que impulsar.
Pero, presidenta, yo creo que siempre el gran problema con las infraestructuras es que después del parón que hubo con los recortes de convenio de carretera fue que faltaban proyectos, ahora hay proyectos, no desaprovechemos esa oportunidad. Quiero insistir en esa idea, ¿no? Que no parezca que se buscan excusas para no hacer los proyectos.
En absoluto.
Y después, en segundo lugar, creo que otro de los grandes temas, el de las infraestructuras sociosanitarias. El plan de infraestructuras sociosanitarias no ha tenido efectos, por no decir fracasado, ¿no? Los que se han abogado precisamente por la falta de espacios en los que poder construir verdaderos, digamos, espacios residenciales para poder atender la demanda. Se creció mucho en la parte de dependencia con las prestaciones económicas, las vinculadas al servicio, la de prestaciones en entorno familiar, pero sigue faltando
plaza.
Tener espacio de plazas, ¿no?
Antonio, yo con todo el respeto...
Para solventar este problema que viene desde hace muchísimos años, desde la gran carencia que tiene Canarias.
Yo te voy a decir, a lo mejor no lo puedes decir tú, pero fue un desastre la gestión de Podemos al frente de servicios sociales. Me estás hablando de plaza.
Pero,
te estoy diciendo,
este problema
el CAN,
viene de hace mucho
tiempo. El
mucho
CAN de la Cuesta, años, que estaba en obra, se paralizó. El gobierno anterior se empeñó en que no existía un plan. Yo no te digo nada, pero en Tenerife no hay plan y en La Gomera fue como un tiro y gestionó todas las inversiones. Entonces, aquí hubo un empeño en insistir en que no había plan. Se paralizó el CAN de la Cuesta para personas con discapacidad. Los padres de esos niños, que ya no son tan niños, se hicieron mayores. Es muy fastidiado verte con una persona con discapacidad y tú cumpliendo años y no tener dónde llevarlo. Y les invito a ver esa infraestructura enorme. ¿Qué pasó con el de Guía de Isora? Terminada la obra. 100 plazas de mayores. Solamente había que equiparlo. Parado la obra de Guía de Isora. Los puedo poner más ejemplos. En la Orotava, el de Santísima Trinidad, con el suelo a disposición, todas las personas que tenían enfermedades crónicas se fueron al Hospital del Norte ocupando plazas en el Hospital del Norte, que no puede operar como Hospital del Norte porque está operando como un centro sociosanitario. Y hay que hacer las inversiones en la Santísima Trinidad, que está en el norte. Garachico, La Matanza. Estamos ahora cogiendo todos esos proyectos y sacándolos adelante. No se hacen de la noche a la mañana. Pero ¿saben una cosa? Que las personas sí tienen que cuidar y cambiarle el pañal a una persona mayor o una persona con discapacidad todos los días. Y eso es tremendo.
A ver, Pepe, la última pregunta que le hacemos a la presidenta.
No, yo después de oír todo lo que le ha estado diciendo a Jaime y a Antonio, solo le pregunto, después de haber leído y releído toda la comparecencia en un medio de comunicación ayer de Pablo Rodríguez, ¿usted sigue confiando en Pablo Rodríguez? Lo digo porque aquí le han sacado algunos proyectos de los que da la sensación de que no se van a hacer, o de que se van a repensar, o de que incluso se van a resetear, señora Dávila. Y usted sabe que, por ejemplo, su isla, la isla de Tenerife, pues ha tenido una carencia bastante notable durante los últimos años. ¿Usted sigue confiando, por ejemplo, en que en el buen hacer y en el que esas perras de carretera se realicen y se lleven a efecto, por ejemplo, en una isla que ha carecido en los últimos años de ese tipo de infraestructura?
En los últimos años no ha estado Pablo Rodríguez, pero le voy a ir más allá.
Es el que maneja a las perras.
Vale.
Pablo Rodríguez estuvo antes y tampoco hizo nada en la isla de Tenerife.
Adjudicó el túnel de Erjo y también en las Chafiras Oroteanda. Solo voy a decir una cosa. A mí me parece muy... de verdad, yo creo que personalizar el quehacer de un gobierno en una sola persona, me parece que, bueno, yo confío en el gobierno de Canarias, confío en los empleados públicos de la consejería del gobierno de Canarias, confío, por supuesto, en el consejero, el viceconsejero, la directora general de carreteras, estoy trabajando con ellos, y desde luego que intentar desacreditar el trabajo de una sola persona, desde luego, yo personalmente, y en los términos en los que se han hecho en algunas ocasiones, incluso faltando respeto, me parece que no es admisible. Se puede discrepar de la forma de hacer las cosas o no hacerlas, pero desde luego hay mucho más que una sola persona, y desde luego a la respuesta a la pregunta, ¿confía usted? Le digo rotundamente, absolutamente sí. Confío en mi trabajo, en el del equipo del Cabildo Insular de Tenerife, confío plenamente en el trabajo del Gobierno de Canarias, confío en los proyectos que se han dejado realizados y confío en que el Gobierno de Canarias los impulsará de la mano del Cabildo Insular de Tenerife.
A ver, tengo muchos comentarios, pero no nos da tiempo. Nos dicen los oyentes que no se olvide usted del sur, que estamos hablando mucho del norte, pero sí, que las colas en el sur también son infumables. Y dice Marcos, dice ahora con la apertura de Guamasa hay de nuevo cola. Yo vengo de ICOT. Y había un ahorro importante. Llegaba unos 30 minutos antes. Creo que no hay que tener miedo para tomar medidas. Los del norte llevamos 20 años soportando las colas. Y por 10 minutos más en Guamasa es un ahorro de tiempo importante. Muchas gracias. Le pide valentía para que tome la decisión al respecto.
Bueno, yo creo que he demostrado que no tengo miedo a tomar decisiones. Si nos equivocamos, que nos podemos equivocar, se corrige, se analiza, se estudia, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero si es un éxito, desde luego haremos todo lo que está en nuestra mano para mejorar. Y además de la mano de la Ayuntamiento de La Laguna, que también tendremos que trabajar con ellos para cambiar el sentido de algunos viarios, lo que mejoraría la fluidez en la zona.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que estoy muy contenta de haber aprobado los presupuestos con tanta antelación y que puedan ejecutarse a partir del 1 de enero. Nosotros que somos de Hacienda sabemos lo importante que es, porque esto nos permite no solamente tener más dinero, sino gestionarlo mejor.
Me vaya bien. 8:42.
Cuando dijo nosotros que somos Hacienda, estaba mirando a Antonio nada más.
Claro. Claro.
Lo dijo así genéricamente.
8:42.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Materoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas. En todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Toda la vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
No sé cómo hacerlo estas navidades. Viene toda la familia y solo niños serán más de 12 metidos en casa.
Pues vete a Jugueterías Life. Es una tienda diferente, no es una más. Tienen todo el material deportivo de equipos. Juegos de mesa para todas las edades, manualidades, experimentos, hasta para abuelos como nosotros.
Life, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Life.es.
Imagina un gobierno donde tú eres parte fundamental. El gobierno abierto te invita a colaborar en la creación y mejora de servicios públicos, fortaleciendo la transparencia. Gobierno abierto, porque juntos construimos un camino hacia la colaboración. Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que estamos intoxicados por los plásticos por todas partes, ¿no? Hay un dato que también nos llama la atención, que es que el plástico ya representa casi el 50% de la basura marina recogida en las playas de las Islas Canarias, ¿no? Esto es una investigación detrás de la cual está el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas. Tenemos a su director, Sebastián Hernández. Muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Claro, y eso después se traduce, Sebastián, en que llega a los peces y nosotros no terminamos comiendo los peces, ¿no?
Exacto, sí. Una de las complicaciones que tienen los temas de basuras marinas tiene que ver con la degradación de ese plástico y llegando hasta microplástico, o sea, partículas por debajo de 0,5 centímetros que podrían entrar en la cadena trófica, sí.
No. ¿Estos plásticos de dónde vienen? ¿Son nuestros, una parte? ¿Vienen de todo lo que se tira en el planeta?
Bueno, tenemos parte y parte. Nosotros somos un archipiélago oceánico, con lo cual estamos a merced también de la deriva de las corrientes. Y bueno, tenemos una corriente bastante importante que viene del norte de Europa, la corriente de Canarias, que traería buena parte de esos residuos desde otros puntos del Atlántico. Y por otro lado también tenemos una traslación interna, ¿no? Siempre es un vertido tierra-mar que tiene que ver con un fallo del propio sistema de gestión de residuos y que, bueno, nuestros barrancos y otras localizaciones también influirían en esa entrada.
O sea que una parte importante es de la mala gestión que hacemos de nuestros residuos.
Siempre es una cuestión de mala gestión de los residuos, siempre. O sea, siempre es un vertido tierra-mar que tiene que ver con actividades humanas. La basura la generamos los humanos y acaba llegando al mar por una falta de gestión. ¿Sí?
¿Y esta proporción irá en aumento, Sebastián, que está ahora casi en el 50%?
Sí, sin duda. Incluso en algunos puntos llega al 80%. O sea, de media sí tenemos un 50%, pero en algunos puntos llega hasta el 80% e incluso 90% de la porción de plástico. Los plásticos son el material más numeroso de las basuras marinas. También hay que decir que nos vuelven a llegar a costa, porque esta cuantificación tiene que ver con las limpiezas que se realizan en costa, de lo que digamos que nos vuelve esa porción, porque también es un material que tiene una gran flotabilidad, con lo cual vuelve a retornar a costa, aunque sabemos que también se encuentra en columna de agua, flotando, en el fondo, o sea que...
Bueno, pues que nos sirva para la reflexión este informe y la conclusión de este informe, que habla de que ya estamos en el 50% de la basura marina, que es plástico. Sebastián Hernández es el director de CETESIMA, que es el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas. Gracias, Sebastián. Un abrazo y enhorabuena.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Aún tienes la oportunidad de embarcarte en una aventura única con Viajes Insular, que amplía sus irresistibles y exclusivas rebajas. Reserva tu crucero Costa todo incluido antes del 10 de diciembre y de regalo 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
Vuelve la Gran Canaria Bike Week. Del 3 al 10 de diciembre, disfruta de los mejores paisajes de la isla en 7 rutas que incluye la tradicional y prestigiosa Gran Fondo Pico de las Nieves. Participa. Más información e inscripciones en grancanariabikeweek.es. Organiza Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos. Patrocina Cabildo de Gran Canaria y Turismo Islas Canarias.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8:50 minutos. Vamos a hablar también de las posibilidades que tienen los canarios de viajar estas Navidades y sobre todo los canarios que tenemos fuera de volver a esta tierra. Desde Iberia Express se va a hacer un esfuerzo de aumento de un 50% de las plazas en invierno con respecto a 2019, pero al mismo tiempo se habla de que los precios se van a crecer por 6. Vamos a preguntárselo a la directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿El aumento de plazas puede aminorar ese precio que lógicamente tiene que ver con que aumenta la demanda en las Navidades, Isabel?
Mira, nosotros, como todos sabéis, al final los precios de los aviones van en función de la oferta y la demanda, son unas plazas que son limitadas porque al final hay un número finito de plazas, entonces sí que van variando a medida que hay mayor demanda. En épocas que pico, como puede ser Navidad o bien puede ser Semana Santa o verano, pues sí que pueden verse los precios un poco afectados. Nosotros este año hemos querido hacer una apuesta muy grande por el mercado canario, hemos incrementado en 57.000 plazas la base que ya teníamos para la época navideña, que eran 415.000 asientos entre el periodo del 1 de diciembre y el 9 de enero. Hemos añadido 314 vuelos adicionales. De los 400 que hemos añadido a toda nuestra red, 314 son para las Islas Canarias. Y con esto lo que vamos a intentar es que esos precios se mantengan más moderados, puede haber muchísimas más posibilidades tanto para que residentes puedan viajar a la península como personas que estén en la península quieran ir a Canarias en estas Navidades y puedan disfrutar de las Navidades en familia.
Isabel, ¿en qué precio nos estamos moviendo ahora mismo? Que todavía no estamos en diciembre, estamos a finales de noviembre.
Pues mira, ahora mismo yo, por ejemplo, ayer hice una búsqueda para ir a Tenerife en Navidad, para ir de, pues por ejemplo, ir el 19 y volver el 26, y estaba 82 euros, tasas incluidas y precio no residente.
Uh-huh. ¿A día de hoy?
Ida y vuelta.
Ayer sí. Tarde.
Pero... A día de hoy...
Claro, porque todo va cambiando día a día, ¿no? Isabel, y una cuestión. Ya sabemos que el gobierno ha dejado aparcado de momento lo de la obligación de servicio público que iba a poner en pruebas con Lanzarote. ¿Ustedes cómo ven eso?
Mira, nosotros consideramos que mercados como el canario son mercados que están muy nutridos, que tienen muchísima conectividad, mercados en los que hay mucha competencia, y en esos mercados los precios se deberían regular solos. Sí que es verdad que en casos, por ejemplo, que no tienen la conectividad adecuada, que hay poquitos vuelos, que la oferta es muy baja, sí que puede ser necesario el tomar algunas medidas, como puede ser una OSP, para poder asegurar esa conectividad y que los residentes tengan esa posibilidad de viajar. Pero en el caso nuestro, nosotros, por ejemplo, en Lanzarote, que era el caso que se estaba valorando, hemos añadido en Navidad 50 vuelos adicionales solamente en este periodo. Hay una conectividad que es muy, muy alta ya de por sí y no consideramos que sea necesario tomar ese tipo de medidas.
No. Isabel, ¿y la incorporación de Winter cómo la ven ustedes? ¿A los vuelos con Madrid?
Pues nosotros... Mira, nosotros llevamos trabajando la conectividad con Canarias desde nuestros inicios, desde 2013. A día de hoy somos líderes en el mercado, la conectividad entre Madrid y Canarias, y vamos a seguir trabajando por mantener ese liderazgo. Al final, prueba de ello es la capacidad adicional que estamos metiendo tanto en Navidades como en este invierno, que en total vamos a tener 1,5 millones de plazas entre Madrid y Canarias, y seguiremos trabajando para mantener esa conectividad, para seguir dando el mejor servicio a Canarias, con nuestra clase business, pudiendo conectar con más de 100 destinos del grupo Iberia a nivel nacional e internacional, y trabajaremos para seguir manteniendo ese liderazgo.
Muy bien. Isabel Rodríguez, la directora comercial de Iberia Express. Isabel, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias y que paséis buen día y felices fiestas.
8:55.
Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en springhoteles.com.
Al presidente se le ve contento.
Estoy pletórico, Mayer, porque ese sueño que tuve cuando tomé posesión del presidente Cabildo el 26 de junio, hoy es una realidad. Muchos decían no hay tiempo para el próximo año.
Porque no había nada armado.
No había absolutamente nada armado, pero sí yo notaba que había una ilusión tremenda en todo lo que es la verticalidad del modelo económico, parado del paraguas del saboreado. O sea, había una ilusión del sector primario, había una ilusión de la distribución, la restauración, de la locomoción, del transporte, del posicionamiento de marca de cada uno de los productos. Había ilusión y, por tanto, cuando hay ilusión simplemente hay que accionar y se ha conseguido en 3 meses presentarlo dentro y fuera de casa. Se ha conseguido ser el epicentro de la Macaronesia, unir toda la Macaronesia a través de la gastronomía. Aquí está Oporto, aquí está Madeira, aquí está Sores, y hemos hecho un trabajo tremendo entre todos y todas.
Décima edición del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En Herrera en COPE Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La confianza es algo que se gana con el tiempo, pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Entonces ustedes no se creyeron mucho el precio ese de los 82 euros para no recibir.
Eso lo dijo ella, pero yo...
Sí, ella lo dice, así será, pero me cuesta imaginar que a estas alturas y para esas fechas un no residente, insisto, sí. No residente, vuela a Canarias por 80 y pico.
Entonces, ¿cuánto nos sale a nosotros?
Entonces, no tienen que pagar 20,50
en fechas navideñas 20 euros, a mí no me casa.
No. Yo tengo a quien viene de Madrid, viene de Madrid, viene en un vuelo de Iberia y no le ha salido ese precio, ¿eh?
Fuera de Navidades, fuera de Navidades.
No.
En Navidades.
Yo el jueves. Él viene.
Yo el jueves voy a Madrid y les contaré cuánto cuesta.
Sí, sí.
No estoy provocando, Antonio. Estábamos aquí aguantaditos, nos habíamos olvidado el tema y tú vengas a provocar.
Ya que has sacado el tema.
No, es un hecho.
A Madrid a ver la iluminación navideña, claro, que es un escándalo.
Ya que has sacado el tema, ¿de qué se va usted a Madrid? ¿Cuándo? ¿La semana que viene o qué?
Pues me voy de profesional independiente, que es lo que me dice. Ahora
hasta que te digan algo nuevo, claro.
Sí, claro. Que siempre estar en Madrid, ¿verdad?
¿Cuántos secretarios?
En Madrid nos veremos, ¿eh?
¿Cuántos secretarios de Estado hay en cada ministerio?
No lo he contado. Depende del ministerio. Hay algunos que tienen uno, otros que tienen tres, creo que es el que más tiene.
¿Y usted, eso de secretario de Estado, le hace tilín? ¿No le hace tilín?
Vamos a tener en un puesto muy relevante el ministerio que ocupa desde hace nada Ángel Víctor Daniel Torres, a quien ha estado en el Cabildo durante dos meses.
Sí. Bueno, cuando vaya en el coche oficial, salude, eso sí.
No, pero ya no vendrá con el coche oficial por aquí.
¿Cómo que no?
Antonio se está arrepintiendo de decir que se va el jueves a Madrid.
Sí. Lo utilicé para echar leña, pero me quemé yo.
Antonio, mucho éxito, que vaya bien.
Venga, sea lo que sea.
8:59, 56, 57.